Bienvenidos a Mega Noticias Podcast. Escuchas el tema sobre la mesa. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.
Le agradezco mucho que nos acompañe en el tema sobre la mesa en ausencia de Raúl Frías. Soy Víctor Hugo Hernández, le doy la bienvenida y comparto, como lo he venido haciendo en estos últimos días, el espacio con Ulises Amarroni, compañero analista mío, amigo mío, analista también de este espacio informativo. Ulises, te saludo con afecto.
Muchas gracias, Víctor. Muy buena tarde.
Ulises, pues sin duda uno de los temas, hay varios temas en la agenda informativa, pero quisiera poner el acento particularmente en este complicado tema de la migración. Hemos analizado la problemática de la migración desde las diferentes perspectivas, lo que implica la política, lo que implica el actuar del gobierno también del Estado mexicano. Hemos analizado los pros, los contras, que hay más contras que pros, pero también la otra vertiente que tiene que ver con el tema de la inseguridad. Hemos aprendido cómo el crimen organizado ha encontrado en el terreno de la migración uno de los negocios más prósperos y que se mantiene vigente y activo a su totalidad, con pleno control por parte de estos grupos criminales. Lo ocurrido recientemente, cuando 31 migrantes latinoamericanos fueron secuestrados el pasado sábado, nos habla de este asunto y nos da de nueva cuenta una muestra de lo que está ocurriendo en este país. La percepción que tiene el gobierno mexicano al decir que fueron liberados o que fueron rescatados, cuando todo indica que la verdad es que fueron liberados por decisión propia de los propios criminales. Y esto luego, ahora empezamos a saber, luego de que varios de ellos optaran por pagar un rescate o pagar su propio rescate para poder salir con vida. Y aquí de nueva cuenta los mensajes encontrados. El presidente mandando la versión de que esto fue gracias a la presión de los medios, a los que ha criticado por cierto mucho, y también gracias a la presión y al despliegue de las fuerzas públicas, que fue lo que generó esta liberación. Pero por otro lado, todo parece indicar que más bien se debió a una decisión unilateral por parte de estos grupos, que finalmente, bien o mal, habían ya logrado su negocio, que era obtener recursos. Y lo más insólito, y que yo también ahí pongo el acento, es cómo es posible que en una región donde se supone estaba la Guardia Nacional, el Ejército y todos los focos rojos prendidos y todas las policías en activo buscando precisamente a estos 31 migrantes, pudiesen ser liberados en plena luz del día en un centro comercial a bordo de un autobús que evidentemente tuvo que pasar por carretera y calles y otras para ser entregados y liberados, cuando se supone que los buscaban por cielo, mar y tierra. Y la verdad, eso te lleva a una primera conclusión de mi parte, y quiero que continúes tú con la hipótesis de que al final del día a lo que respondemos es a la agenda de los criminales y no a la actividad propia del gobierno del Estado mexicano.
Híjole, Víctor, la verdad es que es un caso muy complejo, pero no es un caso único, no es un hecho aislado. Lo sucedido allá en el norte de México ha pasado en otros puntos también del norte del país. El secuestro de migrantes, el secuestro de personas que van a trabajar, que son utilizadas por el crimen organizado, y que luego de que se hace mediático el hecho, de que se hace un escándalo, de que pagan ellos propiamente su rescate, son liberados por estos grupos delincuenciales. En este caso, creo que nos deja muchas aristas para pensar qué pudo haber sucedido. Una, digo, y no la descartaría incluso en este momento, es que el mismo gobierno haya negociado con el crimen organizado la liberación de ellos.
Sí, pero también, dices, claro, que los también medios, cabe.
Esa lista no se ha explotado mucho, pero a ver, existe esa posibilidad. Son claro, 32 personas las liberadas, y cómo las dejan en un camión de pasajeros, en un centro comercial, en plena luz del día. ¿Cómo lo hacen cuando tienes a cientos de elementos de diferentes corporaciones buscándolos? Dices, pues es sumamente extraño cuando hay operativos, cuando hay revisiones, cuando hay retenes, cuando hay cantidad de elementos impresionantes supuestamente buscándolos. ¿Y cómo los liberan? ¿Cómo no hay ni un solo detenido, como en otros hechos ocurridos? Por ejemplo, acordémonos de Zacatecas. ¿Cómo encuentras a 15 personas que fueron privadas de su libertad, nada más así de un momento a otro salen de las piedras, o cómo aparecen en determinado lugar y no hay detenidos? cómo pasan otros tantos hechos, otras tantas liberaciones y no hay detenidos. Cómo el mismo presidente ha reconocido que su vehículo en el que él viajaba tenía que pedirle permiso a los narcos para circular en carreteras de Sinaloa y no pasa absolutamente nada. A ver, a mí, yo la verdad no puedo pensar positivamente y decir, ah, pues es que el narco está marcando la agenda. No. Yo creo que puede haber hasta comunicación entre autoridades y el crimen organizado para decir, a ver, aquí ya esto ya es demasiado, regrésamelos y te prometo que no los detengo. Esa posibilidad no está muy explotada, pero tampoco ni siquiera se va a desmentir, porque la situación es verdaderamente grave. Vemos a la alcaldesa de Jacona, en Michoacán, que también fue privada de su libertad, liberada días después por decisión del crimen organizado. Entonces, hay que ver realmente los hechos como son, qué es lo que está pasando, quién tiene el control, quién marca la agenda de seguridad en este país. Y pues sí, nos damos cuenta que no es el gobierno, no hay una estrategia que marque precisamente la seguridad de los ciudadanos. No hay una estrategia que digan, ah, gracias al operativo los liberaron. No, o sea, una cosa es lo que dice el discurso y otra cosa es lo que realmente pasó. Y lo que realmente pasó, pues sí nos da para pensar muchísimas cosas, Víctor.
Sí, claro, nos encontramos ante dos discursos y ante dos narrativas. Una donde el Estado mexicano señala que fueron rescatados. O sea, cuando te dicen las autoridades que fueron rescatados, lo que tú te imaginas es que hubo un operativo complejo en el que participan fuerzas, inteligencia, capacidad de fuego y llegan y rescatan. Pero es muy diferente cuando de algún modo son liberados en este caso por el mismo cártel o el grupo criminal que por una u otra razón decide soltarlos en un centro comercial y después de haberlos trasladado. O sea, son dos rutas diferentes, pero evidentemente la narrativa del gobierno te vende la eficiencia y te vende el trabajo detrás de esto, cuando la verdad lo que más bien parece que son hechos circunstanciales y coyunturales que se dieron, donde bien cabe esa posibilidad que tú señalas, claro, ante de una posible negociación extraoficial y extralegal que permitiera realmente evitar que la cosa se complicara más. Y esto me trajo a la mente, ¿te acuerdas de este caso de allá de marzo del año pasado, cuando los cuatro americanos fueron también levantados y secuestrados y después entregados, y después los delincuentes, los supuestos agresores, fueron entregados por los mismos delincuentes en un arreglo que nunca supimos que hubo detrás?
¿De dónde salió? ¿Qué pasó? ¿Cómo los entregan? ¿Cómo dicen, a ver, ellos son los responsables, castíguenlos a ellos, por favor? Y ellos reconocen, sí, yo los secuestré porque soy muy malo. No, la verdad es que no estamos para esos cuentos ya. Pero ciertamente ese caso, el culiacanazo, el mismo presidente reconoce que él negoció la liberación del hijo del Chapo Guzmán a cambio de que no hubiera más balazos. Entonces, sí nos damos cuenta que existen negociaciones entre altas autoridades y el crimen organizado. Él mismo lo ha reconocido. Si no fue el presidente, fue algún mando y él mismo lo asumió. Pero sí hay negociaciones, sí existen. Y el culiacanazo es el ejemplo más claro. Pero obviamente eso es lo que nos dicen. Otra cosa es lo que realmente pasa. Y lo que mencionan, el tema de que ellos sí cobraron un secuestro, de que sí ocurrió esto. A ver, espérame, ¿cómo es posible que si los estás buscando, si sabes que cobraron un secuestro, si sabes que pasó todo esto, no tienes ni un solo detenido? Estamos acostumbrados a que las autoridades no detengan a nadie responsable de hechos verdaderamente graves. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, los detienen meses después y luego les imputan delitos que ni al caso, o no hay detenidos y ya nos quedamos, como dijo el presidente, estemos contentos porque ya los liberaron, porque son libres y porque están bien. A ver, espérame, no, ahora, la justicia no es eso. Claro. La justicia es que si alguien comete un crimen, lo pague. Esa es la justicia que esperaríamos en este país. Claro. Pero realmente vamos sumando hechos que nos dan impunidad total.
Impunidad total, Ulises, y también ese sentimiento de indefensión, ¿no? De que estás atenido a tu suerte y a tu propia suerte y posibilidades, porque en este caso de algo sirvió que fuera un número tan considerable de migrantes. Estamos hablando de 32 vidas que de una u otra manera causaron un impacto ante la opinión pública. Pero ¿qué ocurre con lo que prácticamente estamos seguros se da todos los días? Los secuestros de una o dos personas, de dos o tres, o de un familiar, el levantamiento y la desaparición, eso es historia de todos los días, y ahí no hay medios, ahí no hay presencia de la autoridad, no hay resultados, sino simplemente atenido a lo que tú, en lo que puedas hacer, negociar con el crimen organizado para poder obtenerla, salir con vida o que salga con vida tu ser querido. Creo que es una situación terriblemente lamentable, y esta situación de lo que ocurrió del rescate de los 31 migrantes del contexto, lo único que sirve es para dejar más claro la incapacidad que tenemos como Estado mexicano para poder mantener un pleito con estos crímenes, con esos criminales organizados y no organizados, pero que ya sabemos tienen, están metidos hasta la médula en el tema de la migración también.
Claro, es que es un negocio. Obviamente el migrante no tiene papeles, no existe en México. Si lo secuestran y se lo llevan a trabajar, si lo matan, no existió. En nuestro país no existió. Entran miles de migrantes todos los días, miles son los que están hacinados allá en Ciudad Juárez y miles son los que están en tránsito todos los días también por nuestro país. Entonces, pues ahí está el caldo de cultivo, ahí están los borregos o las mulas o como quieran llamarlos a ellos, que no debería ser así, que deberían de tener cierta protección, que deberían ser regulados desde que llegan a Chiapas, desde que pasan esa frontera sur de México, deberían de ser controlados y regulados, y a ver si les vamos a dar una visa humanitaria, si les vamos a dar un permiso para laborar en nuestro país, pues que vayan con ese permiso hasta la frontera norte, porque realmente no lo tienen.
Claro, claro. Ahora, en este contexto, Ulises, a mí me gustaría tu diagnóstico finalmente. Hemos tenido por lo menos 6 o 7 reuniones últimamente donde el tema principal ha sido este, el tema de la migración con los Estados Unidos. Y pareciera ser que estamos condenados a seguir haciendo el trabajo rudo, sucio y duro sin los recursos que se necesitan y que de alguna manera Estados Unidos estaría obligado y comprometido a dar. Entonces, creo que estamos en una lucha muy desigual, esa es mi impresión. ¿La compartes?
Bueno, es que Además, por ejemplo, el gobierno mexicano es orgulloso y pues obviamente no va a aceptar los recursos de Estados Unidos, pero sí acepta los chantajes, sí acepta ser el patio trasero, sí acepta ser parte de la Guardia Nacional estadounidense, contenerlos, tratar de retenerlos, pero no hacemos nada realmente. En el fondo los migrantes siguen entrando a nuestro país, en el fondo los migrantes siguen cruzando todo México para llegar hacia Estados Unidos, y en el fondo el crimen organizado es el que está haciendo el negocio con ellos. El crimen organizado es el que los está secuestrando, y lo que pasó con estos 32 migrantes, pues es un hecho que se hizo mediático, que se hizo público, que se hizo un escándalo, que trascendió. Pero como lo mencionabas hace rato, ¿cuántos hechos, cuántos secuestros, cuántas privaciones de la libertad ocurren y no llegan a los medios? ¿Cuántos camiones son secuestrados y no llegan a los medios porque no hay mexicanos? Y porque pues son personas que no existen realmente en nuestro país, y para la autoridad es muy cómodo decirlo, no pasó, no ocurrió. ¿Y qué pasa? Encontramos las fosas clandestinas, las madres buscadoras encuentran fosas clandestinas con decenas de cuerpos, y ¿de dónde desaparecieron? Pues ahí están muchos de ellos son privados de su libertad, son puestos a trabajar y los asesinan y los entierran.
Claro, y sabes también qué ocurre, mi querido Ulises, que también la falta de credibilidad, ya no crees en el discurso oficial, ya no crees en las declaraciones de la señora Rosicela Rodríguez ni de la del propio presidente, un presidente que a veces me diera la impresión o está mal informado o manipula la información de manera tal que pueda colocarte una narrativa que de algún modo lo exima de la responsabilidad que se tiene como Estado mexicano para enfrentar esto. O por otro lado, las propias versiones unilaterales y evidentemente muchas veces que se contrapuntean con la realidad, con lo que dice la gente en los lugares donde ocurrieron los hechos o lo que dicen los propios migrantes, ¿no?, que tuvieron que pagar en su momento para ser rescatados. Aquí también lo que yo veo lamentablemente es que estamos ya para terminar un sexenio y el tema de la credibilidad, al menos en materia de justicia, queda por los suelos.
Efectivamente, no hay discurso que pueda contra la realidad que vivimos, contra los datos, las estadísticas. A ver, ¿cuántos? La impunidad, ¿de qué tamaño es en México? ¿México qué país ocupa en el lugar internacional, a nivel internacional? Pues estamos abajo, obviamente. Mínimo 9 de cada 100 delitos, esos son los que se denuncian, muy poquito. Realmente uno se concluye de cada 100 delitos. Imagínate nada más. La impunidad es enorme en nuestro país. La impunidad es un tema muy grave. Que sí, en el discurso todos dicen que se combate, todos dicen que se trabaja, pero en la realidad que vivimos los ciudadanos es totalmente otra, Víctor.
Ulises, pues este tema indudablemente da para la reflexión y ahí le dejamos claro. De momento, aunque naturalmente estoy seguro que no será la primera ni la última vez que toquemos el tema desde otra vertiente. Ahora son estos 31 migrantes y mañana seguramente será otro grupo. En fin, estaremos atentos. Gracias, Ulises, te mando un saludo.
Al contrario, Víctor, un abrazo.
Le agradezco mucho que nos haya acompañado en ausencia de Raúl Frías. Víctor Hugo Hernández le despide de esta emisión del tema Sobre la Mesa.
Hasta aquí la información. Recuerda que el tema Sobre la Mesa ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Hasta la próxima.